En casa de Herrero, es radio.
Cuarto, las 8:15 en la Comunidad Canaria, se junta con la sintonía del programa, el móvil de Fernando Sánchez Dragó, que quiere que se sepa desde el primer momento que está aquí, que está vivito y coleando y que sigue teniendo admiradores o admiradoras que le llaman para saber de su salud. Don Fernando, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, y tú sabes perfectamente que estoy vivito y coleando por los pelos. No, porque ya te acabo de contar que demostrándote una vez más que la guardia muere pero no se rinde, estoy aquí, a pesar de que esta mañana me han hecho un ecocardiograma esofágico. ¿Sabes lo que es?
Pues debe ser una cosa,
bueno,
así
por lo pronto te sedan.
O sea, te anestesian.
Bueno, no te llegan a anestesiar del todo, te duermes un ratito y luego en un estado beatífico, eso sí que me ha encantado. Por cierto, el anestesista, que es una persona simpatiquísima, inteligentísima y cultísima, me ha avisado de que tuviera cuidado hoy en el programa porque oye el programa todos los días.
Ah, eso.
Y porque dice, porque puedes decir, puedes estar torpe y decir tonterías.
No. Decir tonterías no sería ninguna novedad. Estar torpe podría ser una novedad.
Se llama Alsina, por cierto, igual que el periodista.
Bueno, bien, es un apellido estupendo.
¿Rival tuyo?
No, rival.
Hombre, sí, rival. Bueno,
adversario.
Competencia,
una competencia amistosa. No, aquí no competimos a muerte ya. Don Fernando Rodríguez La Fuente, bienvenido. Muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Y don Luis Alberto de Cuenca, está también con sus alifafes.
Sí,
es que la sabiduría, claro. El problema de la provecta edad es que tiene sus efectos secundarios, pero aquí está el hombre al pie del cañón.
A pesar
tu enfermedad
de mi cólico nefrítico.
Asintomática, Fernando. La de Luis Alberto, no. Luis Alberto está sometido a unos dolores fuertes que, claro, fatigan a cualquiera.
Bueno, pues yo la cambio inmediatamente por la de Luis Alberto. Prefiero ser sintomático como lo es Luis Alberto a ser asintomático como lo soy yo en estos momentos.
Es lo tuyo.
Vamos a ver, Luis, demuestra que eres un periodista de raza. Suponte que de repente Luis Alberto o yo, o los dos, palmamos
unas necrológicas.
Déjate de
necrológicas.
Palmamos aquí en directo. ¿Qué haces?
Vamos a ver, primero me
pues llamar a un médico para que certifique nuestra muerte y después mirar en vuestras familias a qué funeraria hay que dirigir.
Lo contaríamos, diríamos, ¿no? En este momento, claro, se acaba de desplomar Sánchez Dragó. Tiene mala pinta, pero no podemos todavía dar. A ver, Carmen Arreaza,
seguiría hablando, seguro.
De audiencia, te conviertes tu programa en viral.
¿Tú crees?
No, no creo.
De todas maneras, no quiero que te mueras en directo. No quiero hacer la prueba. Prefiero menos audiencia.
Sí, eso significa que en indirecto.
Prefiero no menos. No, escúchame.
Con lo que te queremos.
Prefiero que no te mueras, aunque eso redunde en perjuicio de mi audiencia. ¿Qué te parece?
Bueno, ¿os acordáis del viejo chiste de los que están jugando al póker y se muere uno y el jugador que tiene al lado sobre los dos y dice, ¿qué hacemos? En quitar los seises.
Una cosa también curiosa que quería yo comentar antes en relación con la palabra alifafes. Don Pedro Muñoz Seca, que tenía mucha gracia y que hacía unos juegos de palabras
fantásticos. La venganza de Olmendo.
La venganza de Olmendo parece un moro que se llama Ali Fafez, con Z al final. Que no es más que una manera de decirlo de Ali Fafez, que era una cosa que se decía mucho en aquella época y que seguimos los cultos como don Luis Herrero utilizando como lenguaje de alguien, algo que le ha pasado algo malo a alguien, ¿no?
Hay una película que se llama La muerte en directo, de Alan Tanner.
A propósito de lo que yo estaba,
claro,
diciendo ahora.
Protagonizada, yo creo que fue la última película de Romy Schneider. Y es una película bastante curiosa, que se anticipa mucho, porque es una especie de reality en el que la cámara la lleva en los ojos. Entonces va bien, no sé si habéis visto una buena película, dentro de que Alan Tanner hacía así progradas, unas progradas un tanto...
Un poco de arte y ensayo.
Sí, pasadas hoy, pero esa en cambio con Romy está una película muy curiosa.
Pues Alberto, ¿tú recuerdas que en La venganza de Olmendo había otro pasaje, en fin, que también tenía que, en cierto modo, que ver con Alifafe? Me imagino que Alifafe es una palabra de origen árabe, ¿no?
Sí, claro, sin duda.
Sin duda, bueno, y había una escena en la que Don Mendo mataba a una mora que andaba por allí.
No, sí, hombre,
se decía, hiere Mendo por Alá. Y Don Mendo,
¿qué por Alá?
Por aquí, y le clavaba un puñal.
Azofaifa se llamaba.
Azofaifa, eso.
Qué gran versión.
Estaba enamorada de él.
Qué gran versión la de Fernando Fernán Gómez en el cine. Se adelantó a cosas que después hicieron Eric Rohmer y los demás, que era hacerlo todo de broma. No sé si la recordáis la película.
La película la conocemos
con Paloma Valdés, que está hacía y es una película
Madalena.
Estupenda.
Yo me sabía la obra entera de memoria. Pero estuve a punto de
lo voy a traer aquí en cuanto salga. Acabo de hacer una edición de La Venganza de Don Mendo que va a salir en la editorial Reino de Cordelia.
Pues es que no paras.
Y voy a llevaros ejemplares para todos los que estáis aquí, por supuesto.
Pero,
que vale la pena.
Pero fijando
el texto por primera vez.
Pero fijar, ¿qué significa fijar el texto?
Pues, por ejemplo, utilizar las dos primeras ediciones del año 19, que no se sabe cuál es la primera o la segunda, porque está muy con la cosa muy debatida, y cosa que se ha hecho solamente una vez en una edición de cátedra y no del todo.
¿Y cuál es el origen de las desviaciones? Porque si el autor hace un texto y lo hace tal como lo hace y se publica tal y como
no solo
lo
ha hecho... No solo hay que hacerlo tal cual lo hace el autor, sino incluso hay que corregir las cosas que no hizo bien el actor.
¿El autor?
El autor.
¿Y por qué tienes que corregir el autor?
Porque el autor puede equivocarse en una cuestión de puntuación, puede equivocarse en una cuestión, por ejemplo, Alons, pues no lo pone con LL a la francesa, sino en un juego de palabras que hay, lo pone solo con una L, hay que corregir, etcétera, etcétera.
Bueno, y en los textos clásicos ni te cuento. Claro, bueno, ahí se transcribían a mano, los códices, etcétera, y un montón de...
Corriges a la autora, sí,
hay que fijar la ortografía, el amanuense que se ha comido una letra, pero no es el caso, o sea, don Pedro estaba...
No, pero Lope de Vega existen muchas obras manuscritas de él, a propia mano, que se conservan en la Biblioteca Nacional. Y tú coges La Dama Boba y no tienes más remedio que corregir a Lope también, porque Lope de vez en cuando también, aliquando bonus, dormita tomerus, ¿no?
Bueno, ¿cuántas ediciones puede haber de La Venganza de Mendo? Infinitas.
Muchísimo.
Por lo menos 70, 80, quizás.
Digo,
sí,
¿no?
Sí. Pero buenas. La de Amorós, de Biblioteca Nueva.
Esa es bastante buena.
La de Salvador García Castañeda, de Cátedra. La de Javier... este especialista en teatro, Javier Huerta Calvo,
compañero.
Y la mía.
¿Te acuerdas cómo empezaba? Los
grande,
hermanos Quiñones a la lucha se aprestaron y al correr de sus bridones, como cuatro exhalaciones, hasta el castillo llegaron. Ah, del castillo, dijeron, tended presto ese rastrillo. Callaron y nada oyeron. Sordos, sin duda, se hicieron
los infantes del castillo.
Y luego terminé diciendo, para saltar torreones hacen falta más, y ahí había
Quiñones.
Riñones.
Más Quiñones.
Más Quiñones, ya, pero...
Bueno, se ha muerto Montserrat Caballé. Hablando de cosas, ya estaba...
A buenas horas, lo dices. Lleva ya un ratito muerto.
Ya, pero es la primera vez que os reunís desde que conocimos la muerte de Montserrat Caballé. Esta es una tertulia cultural que trata
Fue el jueves cuando nos reunimos y todavía no había fallecido.
Claro, pero los acontecimientos que se han producido, pues vosotros tenéis, sobre todo los que tienen trascendencia.
Claro, porque nos tienes condenados a actuar aquí una sola vez a la semana. Si pues nos invitaras todos los días de la semana, estaríamos mucho más.
El problema, ¿sabes cuál es? Si ya viniendo una vez a la semana estás al borde de la muerte, imagínate si yo te exprimiera más.
Al revés, le darías la vida.
No es por tu causa, Luis, no es por tu causa. Bueno, sigamos. A ver, que ahora hablamos de mi muerte, de la de Montserrat Caballé.
No, yo quiero que
Luis Alberto.
Alguno de vosotros trató,
no ha llegado todavía todos
santos,
¿no? Yo la he saludado en el palco cuando estuve en política dos o tres veces. Quiero decirte, hola, pero no he cambiado.
No, yo tampoco.
El parlamento con ella.
¿Y sois aficionados a la ópera?
Yo sí. Bueno, a mí me gusta la ópera, sí.
Y ahora yo tengo que reconocer humildemente que es una de las cosas que más me horripilan.
Lo que no me gusta de la ópera es todas las escenografías modernas que no son aparatos.
A mí tampoco.
Decimonónicas y divertidas. Eso es lo que no me gusta.
Hombre, yo me aficioné a la ópera en Italia. Bueno, en Italia la ópera es como los toros en España, vamos. Es una afición verdaderamente popular, ¿no? Y además Caterina, la madre de Ayanta, eran toda la familia de Parma. El Reggio di Parma es el teatro, vamos, la casa madre de la ópera, ¿no? Entonces ir a una ópera en el Reggio de Parma es como ir a la Plaza de las Ventas por San Isidro.
Sabes que todavía los italianos, todavía Verdi es bastante soportable, pero...
Sabes que la idea de arte total la tiene Wagner con la ópera, que después se la va a arrebatar el cine, el famoso séptimo arte. Pero las seis artes antes del cine están integradas en la ópera. Entonces Wagner plantea que la ópera es el arte total porque tiene integradas a todas las demás hasta que aparece.
Y es verdad, y es verdad, lo consiguió.
Hasta que aparece el cine que se queda.
Y también exactamente lo mismo se podría decir perfectamente de la zarzuela.
La zarzuela la llaman el género, no sé por qué, pero la llaman el género menor.
Claro, el género chico.
El género chico.
Bueno, es una parte de la zarzuela, el género chico, no es toda la zarzuela.
Claro. Y es un poco...
La zarzuela es interesantísima.
Hombre, sí, bueno, bien.
A mí me encanta.
De hecho, el homenaje a Montserrat Caballé anunció el ministro el otro día, el ministro Guirao, que va a ser en la zarzuela y no en el real.
Y es muy... hay zarzuelas maravillosas.
Es verdad que las óperas son demasiado largas y en muchos momentos demasiado aburridas. Pero es que, como se veía en Italia, estoy hablando del siglo XVIII, el siglo XIX, tradicionalmente la ópera no se veía entera. Es decir, el pueblo ya no, digamos, la veía entera, pero la gente educada, la gente de alta sociedad,
iba por actos,
en palcos, claro. Llegaba el momento del aria, llegaba el momento de la romanza, y ahí entonces descorrían la
claro.
Y luego la volvían a correr, y estaban allí jugando a las cartas.
Al estilo de las óperas barrocas, que tienen esas dos partes, que una puede ser un poco aburrida, que es el recitativo, y después las arias. Porque claro, las arias son extraordinarias.
Sí, claro. Extraordinarias.
Por ejemplo, uno de los Händel, por ejemplo, las óperas de Händel son...
Debo reconocer que hay personas a la ópera que no les gusta la ópera barroca. Sí, a mí me encanta.
A mí me maravilla. Y en España hubo óperas barrocas, sí, con textos de Calderón.
¿Tú has oído hablar de un músico aburridísimo que se llama Schütz?
¿Cómo?
Schütz.
Heinrich Schütz. Es un músico del siglo XVII.
Es un coñazo primera mitad, insufrible. Que no
siempre
sé
jugamos...
Ah, pues mira, me alegro de no conocerlo.
Es un grandísimo músico, que es raro que no lo conozcáis siendo personas...
¿Alemán?
Alemán, sí. Él tiene una obra...
Digamos, oye, a mí me maravilla la música.
Profana, una obra profana, que son los madrigales, y una obra sacra, que son una serie de comentarios.
Si algún día estáis especialmente espabilados, no podéis dormiros, tenéis algún tipo de ansiedad en el cuerpo, pones a Schütz y los madrigales.
Oye, no es poco entonces, y calma la ansiedad.
Que no lo ha descubierto tu anestesista, Fernando, que igual.
Bueno, eso también es posible. Bueno, ¿de qué queréis...? Bueno, una cosa que me ha contado Carmen Areza...
Sí, una cosa que seguro que estoy convencida de que habéis visto, pero que a mí me ha impactado.
Yo no la he visto, ya me la has contado.
Te lo había contado, no te lo he contado y te lo estaba contando ahora y no tenías ni idea. El fin de semana ya sabéis que se subastó un cuadro de Banksy, que es este artista desconocido, no se conoce quién está detrás de ese seudónimo, y una vez que se había subastado ya por un precio... pues bastante elevado, 1.200.000.
Luego
se quemó, ¿no?
No, se autodestruyó.
¿Queréis no romperle el relato a la pobre niña?
Pero es que pasa, perdona Carmen, pero pasa lo mismo que con la Caballé, que también es una noticia de hace varios días.
Sí, bueno, claro, pero es verdad que aún no se había visto yo para que lo comentáramos, pero es de hace nada, unos días. Más de 1.000.000 euros, y una vez que ya se había subastado y iban a descolgar ese cuadro, que ya sabéis que se expone para que la gente pueda pujar, se autodestruyó al salir del marco.
Estaba programado.
Como si fuera una especie de bueno, pues esas trituradoras de papel.
Pero estaba programado desde hace 20 o 30
años. Estaba programado, era como una trampa.
Ese cuadro llevaba danzando por el mundo décadas, ¿no?
Y lo que le impactaba a Luis, que es lo que yo le decía ahora, que se ha duplicado su valor. O sea, si ya valía más de 1.000.000 euros...
¿Cómo puede valer
ahora
más?
Ahora vale el doble.
Es una performance.
Vale más.
Se ha duplicado. Ya 2.000.000 de euros.
Y ya dicen que es historia del arte.
No,
es historia del arte, porque es la primera vez que
se ha autodestruido.
La medio, sí, lo vi por la televisión.
Por debajo del marco. Pero es que no has... Entonces la última coletilla, que es de hace un par de horas, que el listo de turno que tenía, porque esto
siempre
era un grabado, tenía pues, las 40
una niña con un globo,
iniciales,
¿no?
Entonces un listo ha dicho, tenía una, que le ofrecían 40.000 libras por ella, y ha dicho, la autodestruyo, o sea, no la autodestruyo, la destruyo, y me van a dar 80. En estos momentos le dan una libra.
Hace muy bien.
Ha perdido 39.000 libras.
Eso no
da
cierto sentido común. Sí, si el comentario es...
Hombre, innovador no me reconoceréis que es. Ahora ya, si esto merece la pena que valga.
Pero eso
es,
no,
ni más, eso es el que lo comienzo que ya del fin
novedoso
del arte contemporáneo,
es
que empezó mal.
Contemporáneo empieza a terminar con el famoso retrete de Duchamp. Ahí se acabó el arte contemporáneo.
Empieza y acaba.
Entonces, a partir de ahí aparecen las performances y tal. Pero yo sigo yendo al Museo del Prado.
Pero en el MoMA hay cosas muy buenas.
Como metáfora.
Y grandes tomaduras de pelo.
Ya
también.
Sabéis que hay muchos artistas contemporáneos que son mucho más conocidos por la gente, como
Pietro,
Jeff Koons, puede ser. Bueno, Banksy es conocidísimo
Pietro Mancini,
por sus pinturas en la calle.
Llena 90.
Botellas.
Casi botellas, envases, ¿no? Uh-huh. De su mierda, de sus heces. Lo llama, bastante bien llamado, mierda de artista.
No, pero creo que eran latas.
Eran latas, latas, eso más sí. Me refería. Latas, ¿no? Bueno, como decía Luis o apuntaba, una, la lata, no sé si era, me parece que es la 078. No crees que lo sepa, es que luego lo cuento en clase. La 078 está en el MoMA. O sea, es decir, que a partir de ese momento, el arte contemporáneo, que tiene, por supuesto, ¿no? Cosas extraordinarias y pintores extraordinarios, pero tiene esa desviación, digamos, duchampiana, que esta es la última parida.
¿Acaso? No, pero esto tenía un sentido. ¿Por qué lo ha hecho? Es que se te ha olvidado decir.
Cuéntalo tú.
Lo ha hecho en protesta por la mercantilización del arte contemporáneo.
Que no lo venda.
Dijo, no, en un momento. Dijo, yo he pintado esto, o lo he grabado, o lo que sea. En el momento en que esto se ponga a la venta en una gran galería de estas, metida en el circuito comercial, la autodestruiré.
Pero no seas dueño de la obra.
Bueno, no. Bueno, el dueño de la obra no, pues estaba vendido.
Pero lo habrá hecho de acuerdo. Toda esa subasta la ha hecho de acuerdo con la casa de subastas.
No, la casa de subastas no sabía nada. De hecho, ellos han publicado diciendo, bueno, no es que nos hayan tomado el pelo, porque ellos participan de esto que les ha venido muy bien.
A ver, problemas jurídicos en todo esto.
Bastantes problemas jurídicos.
Vamos, porque es que lo lógico.
El tipo que lo compró por primera vez dice, oye, majete, las bromas en tu casa y los fines de semana. Bueno,
pero no, Fernando, que ahora después vale el doble. Que le va, que ahora mismo lo que ha comprado por un millón vale dos.
Me da exactamente lo mismo.
Le han hecho un favor.
Sí, dices al propio dueño.
Sí,
el que ha subastado y lo ha comprado.
1.200.000 a la una, a las dos, a las tres. Pues sabes, cada ese ha ganado un millón.
Yo lo vendería por 2 millones y le metí una querella al que lo rompió.
Eso es lo que ha pasado con el famoso tiburón.
Perdías la querella.
Ese tiburón gigantesco conservado en forma
de Damien Hirst.
También lo vendió, no recuerdo el nombre del autor.
Damien Hirst. Ese es el autor.
Damien Hirst.
Bueno,
este, el tiburón, se ha convertido en material putrefacto. Se ha corrompido, ha desaparecido.
También ha metido vacas, le encanta el formol.
Y han llevado a los tiburones. Es decir, han pedido daños y perjuicios el señor que había comprado.
¿Tiene algo que ver eso con Leonardo da Vinci? ¿O con Velázquez? Nada, ¿no?
Vale, no, pero
es por preguntar, ¿eh?
No, quiero llevar la contraria. Es que
vamos a acabar dando la razón a Goebbels cuando hablaba del arte de gente.
Pero el arte también tiene un punto provocador que te hace ver otro tipo de bueno, que te bueno, que
pero,
te
pero es que romper la obra,
otras situaciones.
Romper la obra no es una obra de arte.
Romper la obra,
este hombre es lo mismo que hacen los monjes tibetanos, los budistas, los lamas, etcétera, cuando se pasan un año o dos o tres con piedrecitas de colores y mil historias dibujando en el suelo un tanca, sí, y luego llegan con una
escoba, la mejor barre, escena en el cine,
todo ese filme, todo es fugaz. Bueno, un tanca.
Un mensaje.
No, un tanca.
Un dibujo, ¿no?
Es un formato artístico de tipo.
No, un tanca sobre.
Que normalmente se utilizan lienzos, pero que se hace también de esta
manera. En Japón, una tanca es una composición de 5 versos.
¿Qué hizo Octavio Paz?
Haikus y tancas.
La mejor es.
Pero de origen chino, ¿eh?
De origen chino. Una buena.
577.
Una buena historia del arte, de lo que vamos a la poesía incluso, ¿no? En Novecento hay una escena extraordinaria en la que va Robert De Niro con la actriz francesa, había dos actrices, y ella es una poeta futurista. Vuelvo a lo de...
Era la época de Catherine Deneuve.
No, es posterior a Catherine Deneuve.
La primera de las revoluciones de 1967.
Esta es
qué tontería digo, 1963.
No, esta es de 70 y tantos, es 900 la famosa, que la primera.
Ah, no, creí que estaba diciendo primera revolución en la primera revolución.
La primera parte es extraordinaria y la segunda parte se le va la mano, pero van en el coche Robert De Niro y ella. Y ella es poeta futurista, van bebiendo champán y ella va leyendo los poemas futuristas que ha escrito. Y hace un gesto profundamente futurista.
Porque además es italiana, claro.
Los tira.
De origen.
Después de verlo.
Bueno.
Claro. ¿Sabes? Es decir, el arte, si vamos a esas, no lo conserves.
Bueno.
O sea, el gran anhelo de los vanguardistas, al final, es quemémoslo. Aquella famosa frase de Marinetti, que es el creador del futurismo, ¿no? En 1909, en el manifiesto, cuando dice que un coche de carreras es mucho más hermoso
que la victoria de
Samotracia, lo que están tratando es de liquidar el dadaísmo, lo que trata es de incendiar los museos, de que los museos
primero el futurismo, luego el dadaísmo,
son putrefactos, y al final lo que todos están anhelando, Picasso el primero, es entrar en los museos.
Bueno, curiosamente...
¿sabes? O sea, claro, pero el arte contemporáneo también está en los museos. Denostar, claro, porque sí, el arte contemporáneo, yo no estoy de acuerdo. Acabamos porque de Yves Klein también hizo algo innovador en su día.
No, hay corrientes
y bueno, pues en su época,
ejemplo,
sería criticado.
Por ejemplo, el pop art.
Igual, el pop art, que tiene sus seguidores y otros que no.
El pop art me encanta.
Perdonadme, acabamos de tener hoy, ya ha salido en todos los telediarios, un ejemplo castizo de esto mismo. Y es, ha sucedido en La Coruña, con la procesión de la Virgen del Rosario, me parece que era La Coruña, que en no sé qué patio de vecindad, tenían la costumbre de cubrir todo el pavimento del patio con un exquisito, una alfombra de flores, con la imagen de la Virgen, no sé qué, no sé cuánto tal. Se han tirado los pobres vecinos de esa comunidad horas y horas, con exquisito cuidado, colocando todas las florecitas, que estaba precioso, y han llegado los servicios de limpieza del ayuntamiento, han hecho pam, pam, y lo han destruido todo. Han aparecido en todos los telediarios, están indignados.
Como una escultura de arena.
¿No?
Una performance.
Una performance, sí.
Me parece que fue en la Tate Gallery. Había una performance.
Pero será en la Modern Tate.
En la Modern Tate, ya sabes lo que iba a contar, ¿no? Y en una esquina había un cubo de la limpieza y una fregona, ¿no? Y como las instalaciones que había eran más o menos así, como vida cotidiana y tal y cual, pues van, la gente va mirando a primera, tal, se acercan a y empiezan a fotografiar la fregona con el cubo, ¿no? Hasta que llega una señora de la limpieza, la recoge y se la lleva. Parece una escena de Charlotte, pero es decir, ¿hasta qué punto? ¿Sabes? La clave de Duchamp, que es a lo que vamos, es que viene a decir... Cuando coloca el retrete en la famosa galería de Nueva York, en 1919, cuando coloca el retrete, lo que dice es una cosa bastante curiosa. Es arte todo lo que la gente considere arte. Entonces, en ese momento se rompe una línea clave, que es la línea que distingue...
La imitación aristotélica. La imitación...
No, eso es como cuando Cela decía que novela es todo aquello, ¿sabes? Cuyo título entonces, pone novela.
Ahora, por ejemplo, Duchamp,
esto es muy importante porque, claro... te permite, o sea, eso es por un lado, y después por otra parte tenemos un personaje como era Dalí, que al propio Breton le llama Ávida Dollars, ¿no? Porque se da cuenta que el siglo XX es el siglo de las masas, es el siglo de la propaganda y es el siglo del marketing, y entonces hay que el pintor tiene que venderse.
Bueno, a cuento de lo que,
de tal manera, Dalí,
pero de los mejores,
a cuento de lo que acabas de decir de la escoba, ya por el año 2000, hace 17, 18 años, yo con un íntimo amigo mío, Manolo Bayo, profesor entonces en la universidad de Taiwán, y con un pintor polaco, amigo nuestro, que se llama Kokoczynski, nos fuimos pasaditos de copas, todo hay que decirlo, a Arco. Y nos quitamos los zapatos, los colocamos en un rincón que había por allí libre de una determinada manera, y nos los quisieron comprar. Unos que pasaban por allí.
Bueno,
de verdad, ¿eh? Palabra.
De todas maneras, fíjate, cuando hablabas antes de la poetisa futurista, por cierto, ¿quién era la actriz?
Pues no sé si es a la que te referías,
Dominique Sanda.
Bueno, pues esto de coger la obra de arte y deshacerse de ella o como llamarla a los valencianos, eso nos parece estupendo.
Claro.
Las fallas es exactamente eso, y son obras de arte, los Ninoch y todas las fallas que luego arden el día de San José.
Es un arte efímero. Bueno, Alberto sabe mucho de arte efímero del 17.
16 también.
Y el 16, o sea, esas cosas, por ejemplo...
Se engalanaban las ciudades para recibir a César Carlos, por ejemplo, y eran unas arquitecturas efímeras impresionantes.
La efímera era impresionante. La puerta que hay en el parterre de Retiro, que está en Alfonso XII, enfrente del casón del Buen Retiro, es la puerta que se hizo para recibir a Mariana de Habsburgo, la mujer de Carlos II. Y se colocó abajo, cerca de los Jerónimos. Después la trasladaron, pero efectivamente las entradas de los reyes para conmemorar cualquier cuestión, pues
solamente
incluso religiosas,
un momento, sí, pues por una
se hacían unas arquitecturas efímeras tremendas, probablemente,
pero luego se reciclaban
algunas y otras no.
Por ejemplo, en una ciudad flamenca que se llama Vinche hicieron unas arquitecturas efímeras fabulosas de novelas de caballerías cuando el príncipe Felipe, que a la sazón tenía veintitantos años, fue allí a visitarlo y le hicieron una serie de performances maravillosas caballerescas con endriagos, con brujas, con gigantes, etcétera, para que se luciera el príncipe Felipe. Y todo era pura arquitectura efímera.
Bueno, y todas las carrozas.
Lo hizo María de Hungría, que era la
mujer río, de Tenerife, o
la hermana de
en Roma, en tu querida Roma, en la Piazza Navona, se llenaba de agua y se hacían aquellas batallas náuticas,
las naumaquias
que en Madrid se hacían cuando el casón del Buen Retiro era el casón de caza, se hacían en el estanque de Retiro.
Sí.
Ahí se hacían unas batallas realmente con un esplendor, sí, y con músicas y tal, ¿verdad? Y era prácticamente casi todo efímero. O sea.
No demos ideas.
Pero, por ejemplo, con respecto a Duchamp, yo creo que Duchamp es el comienzo, efectivamente, de la destrucción del arte contemporáneo, pero a la vez era un hombre de una inteligencia tan portentosa,
extraordinaria,
y de una capacidad artística tan genial, porque el desnudo subiendo una escalera,
sí, sí,
de Duchamp es mejor que toda la obra cubista de Picasso, claro, es mejor que le demos a Marcel d'Avignon, fíjate lo que te digo.
No, y fíjate que te digo más, yo creo que él se da cuenta de que eso es una inmensa broma y lo va a llevar a cabo.
Yo admiro mucho a Duchamp como ideólogo.
¿Sabes? O sea,
bueno,
Octavio Paz tiene unas páginas.
La sátira más estupenda del arte moderno es arte.
Es espléndida la obra de teatro.
Y Admira Reza es buenísima.
Representada, por cierto, en el Colegio del Pilar.
Colegio del Pilar la vimos
hace poco. Estuvimos ahí juntos, sí. Bueno, yo he estado una sola vez en San Petersburgo. Y naturalmente, fui a ver.
Una
contigo. Además de otras muchas cosas, fui a ver el Hermitage. Y lo hice conducido, por una señora, una matrushka de estas, doctora por la universidad de no sé dónde, que hablaba español perfectamente, doctora en historia del arte, que era la que me guiaba por ese palizón tremendo que es el Hermitage. Una sala y otra sala y una sala y otra sala. Y ya cuando por fin llegamos a la puerta donde ponía siglo XX, yo le dije, aquí se termina la visita porque aquí se termina la historia del arte. Y esta señora se volvió a mí y, como Simeón a Cristo, dijo, gracias, por fin alguien se ha atrevido, por fin lo he oído, no sabe usted la razón que tiene. Y dimos media vuelta y nos marchamos.
Y eso que tiene una colección
grandiosa.
Tiene una colección contemporánea, impresionistas y tal.
Fíjate,
lo que decía Luis Alberto, es verdad, porque Dalí ha tenido la fama de Dalí y tal y cual. Pero es un extraordinario pintor, y es de los pocos pintores, hay más, ¿eh? Pero de los pocos pintores lo que es las vanguardias, por el concepto, por ejemplo, de lo que va a ser el cuadro.
La incorporación, por ejemplo, de los elementos psicoanalíticos
y oníricos, ¿no? Con un cuadro. Y eso es fascinante.
Fíjate que Picasso se inspiraba en Rafael, se inspiraba en Corot, se inspiraba en Delacroix.
¿Qué es la pintura? ¿Qué es la pintura sino pintura sobre pintura? ¿Qué es la literatura sino literatura sobre literatura?
Pero es mucho mejor el Picasso de las primeras épocas que Boadella lo explicaba muy bien en su última obra de teatro. Picasso, cuando descubre el llamado arte africano, es cuando se da cuenta de que empieza a vender, a vender, a vender, y cuando se corrompe toda su pintura,
totalmente,
toda su honradez.
Y no aporta nada a lo que significaba el arte africano.
Y al final, en cambio, recupera una cierta... es curioso, ¿eh? Muy al final.
Yo no soy muy picasiano, la verdad.
Yo soy daliniano.
Si queréis, hablad de lo que habéis venido a hablar, pues hablad ahora o callad para siempre, porque el tiempo avanza.
Yo tengo un soneto maravilloso de Pedro Luis de Gálvez que quiero leeros, que es uno de los sonetos mejores de la literatura española, sin lugar a dudas.
Es el que se paseaba con el niño muerto.
Que luego no se sabe.
No
se sabe si eso es leyenda o no, porque en el libro que traigo, que se llama El Sable, Arte y Modos de Sablear, con introducción de
sablista Esteban, profesional,
de Luis de Gálvez, es el libro que existe sobre el arte del sablazo, que, como sabéis, era algo que ocurría mucho en los años 20 y 30.
Y que sigue ocurriendo ahora, vamos.
Últimamente ha desaparecido algo, pero yo...
Algo ha desaparecido, pero sí. No tiene tanta pujanza ahora.
No.
Bueno, vivían realmente tampoco, del duro que les daba el redactor jefe de tal periódico.
El sablazo te lo da el Ministerio de Hacienda.
De Marqués, etcétera. Y... lo que hace aquí en este delicioso libro de Pedro Luis de Gálvez, que luego, como sabéis, moriría en 1940 porque estuvo también implicado en una serie de crímenes durante la República. Fue fusilado por Franco, pero dicen que fue de los que mataron a Pedro Muñoz Seca en
Paracuellos.
Pero no se sabe seguro.
¿Permites una anécdota de Pedro Luis de Gálvez?
¿Cómo no, por favor?
Ricardo León.
Trabajó para Ricardo León.
Me lo contó Jaime
Siles. De la Ciudad de Negro.
Me lo contó Jaime Siles. Ricardo León era secretario perpetuo, cuando había secretario perpetuo de la Academia, 18 de julio de 1936. Y era un hombre muy conservador. Se refugia en Getafe. Porque, claro, tiene miedo y que allí vivía Silverio Lanza también y tal. Se refugia en Getafe y está muy asustado. Pedro Luis de Gálvez, que había trabajado para él, y iba con su chaquetón de cuero, la pistolera colgada
a la soviética,
a la soviética y tal, que era un personaje, ¿no? Independientemente de
la calidad literaria.
Le pide Ricardo León que oye, que joder, que me van a pegar un tiro y tal. Dice, no te preocupes, vamos a hacer una cosa. No te afeites en unos días, mánchate un poco la camisa. Y me parece que le lleva a la chica de San Antón. Y la chica de San Antón, esto es alucinante. Llega Pedro Luis de Gálvez, que debía ser un cara dura extraordinario.
Desde siempre.
Y les dice a los camaradas: camaradas, aquí está este hombre que ha hecho una hazaña para toda nuestra causa impresionante. Este hombre ha matado a Ricardo León. Era Ricardo León.
Eso le pegaba mucho a Pedro Luis.
Y Ricardo León se salva, y cuando termina la guerra, como se había salvado, le quitan de la academia y desaparece prácticamente de la vida. Y esta es una historia del de Gálvez, que es la idea de Gálvez, Luis Alberto.
La idea de Gálvez, que es genial.
Gálvez es uno de los personajes de la novela
de Juan Manuel de Prada, la máscara del héroe, ser protagonista, una gran novela.
Estupenda novela.
Bueno, pues aquí, en este libro de Renacimiento de su biblioteca de rescate, José Esteban, conocido de todos nosotros, un grandísimo especialista en Bohemia, es el que hace la introducción al libro. El libro tendría que tener 200 páginas porque así lo contrató Pedro Luis de Gálvez con su editor barcelonés en 1925. Y como solo le dio su caletre para escribir 120 páginas sobre el arte del sable, decidió incorporar al libro, para que fueran 200 y se cumpliese el contrato, una serie de poemas que ya tenía publicados de antemano. E incluso unas escrituras caligramáticas que os estoy enseñando ahora, que no ven nuestros oyentes,
muy de la época,
como son escaleritas para llenar folios. O sea, era un cara dura impresionante. Pero hay un soneto en concreto dedicado a un arzobispo, que es de las cosas más hermosas que yo he visto en castellano y de las más duras desde el punto de vista
ideológico. ¿Escritas en qué año, para situarlos?
1925. El índice rojo. No te envidio la grasa, los fámulos, la hacienda, la opalanda grotesca de color escarlata, ni el hermoso palacio que tienes por vivienda, ni el capelo romano, ni la vieja vulgata. No es preciso que vivas como Juan el Bautista, ni lo mismo que Onofre te deshagas en llanto. Tu pectoral conserva tu anillo de amatista, tu báculo de plata, tu careta de santo. Mas con el rojo índice te señala el destino. Cuando envuelto en las sábanas de finísimo lino descansas en la noche de tu leve jornada, en la piedra más dura de tu propio palacio, lentamente, sin ruido, despacio, muy despacio, el pueblo que no duerme saca filo a la espada.
Es impresionante. No era muy clerical el hombre, ¿eh?
No, pero probablemente sería de los que profanara momias de monjas y asesinara a sacerdotes en la guerra civil, pero de todas maneras el soneto es impecable, hay que reconocerlo.
Otro personaje de la misma ralea era Alejandro Saba, al que dedicó Manuel Machado un epitafio espléndido.
Alejandro Saba era una bellísima persona,
que era de la bohemia de la época.
Es el más estrella de Bohemia.
De Bohemia.
¿Sabes que no se lavó la mano? Ya. Mano derecha, porque había dado la mano por Verlaine. Y está retratado en Luces de Bohemia, verdaderamente. Sí, tiene un libro, y Luces de Bohemia juega con el título de la novela de Alejandro Saba, que es Iluminaciones en la sombra. Muy bonito libro.
Varias novelas buenísimas, pero Iluminaciones en la sombra, que hay edición moderna, es muy buena.
Pues menudo pájaro Verlaine.
También está editado en relación.
Como cuenta Blas Matamoro en ese libro espléndido, la novela familiar, que agarró a su bebé, cuando no tenía ni 2 años, en una borrachera, y lo estrelló contra la pared y le provocó una...
¿Quién?
Para Verlaine.
Las borracheras eran de ajenjo.
Sí, sí, claro.
Eso era terrible.
No, el ajenjo y esto que todavía tiene más grados. La
absenta.
Es
muy parecido. El ajenjo y la absenta es el mismo. Pero no, que bebían los Modigliani y todos estos. Lo que bebían
era fortísimo. Yo he bebido absenta.
En Madrid se vende. Cuando había Ibiza. En el sitio Doña Manolita. Ahí se vendía, por lo menos. Que hay 3 graduaciones.
Debe ser auténtico.
No, es que es fortísimo.
Cuando yo llegué con Gonzalito Torrente Malvido a Ibiza en 1956, la vida Nacional en Ibiza, lo que tomaba todo el mundo eran copitas por una peseta de absenta. Joder. En todas las tabernas.
Sabes que de Pepe Esteban, que es un gran conocedor de la bohemia española,
y
que
varios libros, yo sobre todo un diccionario de la bohemia.
En cambio, había un dicho muy divertido en un viaje que hicieron con otros escritores, con Juancho y con algunos.
No, y conmigo.
Y contigo.
El Ángel González. La búsqueda en Distrito Federal.
Y ese verso que salía que decía: el poeta Luis Cernuda es de noble condición, es de sabia condición. Cuando llega Pepe Esteban se cambia de panteón.
Sí.
Bueno, y tú, ese libro tan enormemente...
¿Tú sabes, perdona, ya he puesto a mencionar chascarrillos de estos, lo que Pedro Mata, ¿os acordáis de Pedro Mata? Aquel novelista de mucho
éxito. Vive en nuestra vecindad.
Era médico, ¿no?
Médico.
Entonces había un vecino que estaba hasta la coronilla de toda la gente que venía a la consulta de Pedro Mate, que se equivocaba y llamaba a su puerta. Y entonces colocó un cartelito que decía: vive en esta vecindad un medicucho poeta.
Un médico algo poeta.
Que al final de sus recetas pone Mata, y es verdad.
Buenísimo. Claro, bueno. Yo me lo sabía que al pie
no
de cada receta.
Hoy no lo podrías variante. Hoy le denunciaría.
Seguro, claro.
Que dice que mato, yo no mato. Y tal y con el histerismo que vivimos actualmente.
Delito de odio.
Que no puede decir nada. Incitación al asesinato.
Matofobia.
Bueno, las redes se incendiarían. Qué horror. Mundo de cursis que estamos viviendo.
Has traído un libro enorme que no has leído porque no tiene ni una sola de las señales que tú sueles poner a los libros.
Si te fijas en el lomo, verás que está cuarteado.
Es un gran autor.
Este libro no es un libro que se pueda leer de un tirón. Por eso no tienen mis clásicos
post-its. A lo mejor se puede leer de un tirón,
Pero el tirón es...
Es un libro que se lee a trompicones. Entras por aquí, entras por allá. Porque no es ni más ni menos... Bueno, por lo pronto, lo publica Fuente Taja, que le ha echado valor. Fuente Taja, que es una editorial muy pequeña, prácticamente una librería del centro de Madrid.
Casi, ¿no?
Una ex-librería.
Ex-librería, efectivamente. El diario literario de Paul Lotó, que es un personaje curiosísimo.
Leotó.
Excéntrico a más no poder, que nació en París en 1872, murió en 1956 y se pasó toda la vida, bueno, era un hombre, era hijo de un apuntador de teatro, que lo abandonó cuando era hijo del apuntador y de una de sus muchísimas amantes, ¿no? Lo abandonó cuando era niño aún, y entonces vivió toda su vida sucio, renegrido, en una casa absurda, llena de cachivaches, llena de ruinosa, en uno de esos pueblecitos que rodean Madrid, y al mismo tiempo durante 30 años fue secretario de la revista Mercure de Francia, que luego se convirtió en editorial, y crítico teatral y crítico literario, con unas críticas despiadadas, feroces.
Era muy bueno.
Y era escribió un libro sobre sus amores, era un hombre muy rijoso, de intensa vida sexual, que no sentimental, y adoraba a los animales. Y vivía rodeado de gatos, pero vamos, centenares de gatos, y tenía incluso un mono. Y bueno, fue amigo de todo el mundo, pero al mismo tiempo no quería saber nada de nadie. Era un personaje así agrio, ¿no? Como un poco como estos personajes oscos, antipáticos, que no se casaba con nadie. Él decía que cualquier cuadrúpedo valía más que un ser humano. En fin, era un misántropo, despreciaba a los seres humanos, y publicó durante toda su vida minuciosamente 19 volúmenes de diarios. Y este libro, Diario Literario, es una antología
de los 19.
De los 19 volúmenes. Y a pesar de eso, pues fijaros,
son 1000 páginas.
Son 1000 páginas prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y verdaderamente lo lees y, bueno, te vas metiendo por todo lo que ha sido la vida cultural, y no solo la vida cultural, la vida folclórica, la vida consuetudinaria.
¿Y no te aburres como una mona? Pregunto.
No te aburres nunca, lo que pasa es que no lo puedes leer de un tirón, realmente te abruma, ¿no? Pero entras por aquí, es un libro perfecto para tener una mesilla de noche. En lugar de escuchar la música de cómo era,
Schitz,
coges esto, bueno, lees un ratito.
Yo creo que son perfectamente compatibles, Leotó y Schitz.
Seguramente, es la música de fondo idónea, pero bueno, realmente es un libro interesantísimo. Diario Literario, de Paul, ¿cómo dices que se...
Leotó. Leotó porque la E lleva acento.
Leotó. Capaz de despertar ni un solo átomo de interés en mí por su lectura.
No, ya, lo daba por hecho. Bueno, jamás pensé que este libro te pudiera interesar.
Es
un libro exclusivamente para letra heridos.
Comprendo.
Para lectores de diarios o de epistolarios, que yo, por ejemplo, soy mal lector de ese tipo de libros.
Lo abrimos al azar. Por ejemplo, hablo al azar.
Al azar Baltasar.
En la conversación me habla de un tal Georges Ultramare que se dedica a la literatura en Ginebra, que tiene un ingenio malvado. Le suelta las verdades al lucero del alba y publica un pequeño periódico. Me pregunta si no es el hijo de mi madre, por tanto mi hermano. Le digo que no creo. El hijo de mi madre, si recuerdo bien, podría buscarlo en sus cartas. Se llama Jacques. Le digo que sería muy curioso ver la influencia de tu propia madre en un hijo de otro padre, etcétera, etcétera.
Ya, bueno, pues muy bien. Sigue sin despertar un solo
dedo. Bien, de todas formas, ¿eh?
No. Ha salido al azar.
Bueno, en todo caso.
Viejo sistema de San Agustín, tole lengua.
Ya, ya, ya. Bueno, Fernando Rodríguez de la Fuente. Bueno,
yo traigo un libro, como nos pediste, reciente, que se acaba de publicar,
claro,
prácticamente.
Lo pido siempre y no siempre lo hacéis, porque el libro de este Fernando.
No, seguro que
no, el del sable, recentísimo.
Bueno, es de Rumer Godden, que era una escritora británica, El Río. Hay una gran película de Jean Renoir
que se acaba de poner, creo que presentada por ti en CaixaForum.
En CaixaForum, en el año 51. La película fue un aldabonazo de Jean Renoir. La película estaba rodada en la India y estaba basada en este libro. El libro no se había publicado nunca en España. Rumer Godden vivió en la India de adolescente con su padre y sus hermanas. Después volvió a Inglaterra, estudió en Inglaterra. Dirigió durante muchísimos años una escuela de danza y a partir del año 46 se dedica a escribir. Y uno de los primeros libros que escribe y uno de sus más famosos libros, después por la adaptación cinematográfica de Jean Renoir y el éxito que tiene la película, es El Río. ¿De qué trata la película, la novela?
Pero hablamos aquí el otro día, ¿eh?
Sí, no, te digo que trata de una
de
novela.
Y de Ricky Tikitavi, de esta línea.
Y esta, sí, que es una novela de aprendizaje, en el fondo, que es el paso de la adolescencia a la juventud, pero contada desde la India colonial. Contada, además, es muy curioso, en una familia que no es una familia muy poderosa. El padre de Traba es el director de una fábrica cercana.
Bueno, una, es una fábrica, familia acomodada.
Moderadamente acomodada. La casa es un poco desvencijada. Las chicas hablan de otras amigas que tienen dinero. Y de repente, como siempre ocurre en las buenas historias, aparecen dos elementos desestabilizadores para toda lo que es la vida cotidiana de ese fascinante mundo, por otra parte, de la India, contado por los ingleses. Y es un capitán inglés que va a descansar acá, amigo del padre, que va a descansar, ha sido herido en la Primera Guerra Mundial y va a tratar de reponerse, pero no solamente de reponerse de la herida, ha perdido una pierna, lleva una pierna ortopédica, sino que va a reponerse también del trauma de la guerra, ¿no? Y allí aparece una serie de elementos que está muy bien contado, lo que es la melancolía de dejar la infancia y la adolescencia, ¿no? Hay un momento en el que ella dice que la chica, la protagonista, que es un poco autobiográfica de Rumer Godden, viene a decir que por qué las cosas tienen que cambiar, que por qué el tiempo fluye, ¿no? Porque el río es el Ganges y la casa está situada en el Golfo de Bengala, ¿no?
El nombre Rumer es muy raro, ¿verdad?
Muy, muy raro. Yo
¿quizás sea hindú, a lo mejor?
No. Bueno, probablemente a lo mejor se lo pusieron a ella.
Bueno, y hay otro elemento desestabilizador, que es la cobra.
La cobra
que mata al niño.
Que es al hermano pequeño.
Sí, que es el hermano
siempre
pequeño.
Siempre estáis contando el final, ¿verdad? Destripando argumentos.
No es una...
Por lo pronto, ese final se va viendo constantemente, sí, que va a llegar a...
La película está bien contada.
Hay finales previsibles, como por ejemplo el tuyo en la tertulia de hoy, que es el de salir catapultado con un mecanismo de autopropulsión como el de las películas de 007.
No sin antes, a cuento de lo que acaba de decir mi tocayo, mencionar, hombre, la gran novela de este tipo sobre la India, que es la de Forster, un pasaje para la India.
Con la gran película de James Ivory.
Mejor libro del grupo de Bramsbury.
Maravilloso. Por cierto,
pelín lenta, ¿eh?
A mí me aburre que
un
me
pelín
mate.
Lenta.
A mí me gustó.
No. Vamos a ver, Luis, ¿a ti qué te gusta?
Yo he sido caritativo al decir un pelín
lenta. Cada vez
que
dicen lenta, no sé a qué se refieren.
No, a Luis Alberto le aburre que le mata.
¿A ti qué te gusta? ¿Marcelino Panivino?
Bueno,
Rintintín.
No, pues también.
Me mola Francis.
Oye, perdona.
Oye, pero Rintintín, que tienes contra Rintintín? Es una serie fabulosa.
Ni contra Marcelino Panivino, ni contra la mula Francis.
No hace juicios de valor.
Indago para averiguar cuáles son los...
A mí las películas lentas me aburren. ¿Qué voy a hacer?
Pasa igual que a Luis Alberto, es de las pocas cosas en las que
tendríamos que hablar. A mí, por ejemplo, una película que todo el mundo decía, hay una cosa muy divertida, cuando a alguien no le gustó la película dice, tiene muy buena fotografía.
Sí, ya.
¿Sabes? Pero cuando te dicen que es muy lenta...
Sí, eso es como cuando se habla...
A mí me parece que Muerte en Venecia tiene tanta acción como la dirigencia, pero depende del
concepto de acción. Eso de tener muy buena fotografía es como cuando hablan de una chica fea, maravillosa, y dicen, pero tiene los ojos muy bonitos.
Bueno, Carmen, mándalos a Gaes, porque
a ti no te gusta, Luis Alberto, el año pasado el Marienbad
con lo de Gaes.
Lenta, imposible.
Lo de Gaes,
el Orfeo de Cocteau.
Que calléis de una, ¿no?, puñetera vez.
Tiene poquita voz.
No, vamos a hacer
Fernando Rodríguez Lafuente.
No, señor, Fernando Rodríguez Lafuente, Luis Alberto de Cuenca y Fernando Sánchez de Agosto se declaran ocupas de este estudio.
Ah, pues muy bien, se pueden quedar y que entren también los de política,
no,
y hacemos
no,
aquí.
No hay sillas suficientes, no te preocupes, que lo ocupa.
Nos levantamos tú y yo. Ya
ahora, cagando leche, se va lo ocupa. Venga,
por favor, que Gaes, ya sabéis que Gaes. Os lo cuento siempre, Gaes, que tenemos que estar muy pendientes de nuestra salud auditiva, que los años pasan y no perdonan, ya lo sabéis.
Sí, lo sabemos. Que... el tiempo pasará.
Exacto. Gaes es nuestra mejor opción porque nos atienden los mejores profesionales, el servicio es especializado y personalizado, y la primera consulta es gratuita, Fernando, que ya lo sabes. Así que el teléfono 983-5707, 983-5707, Gaes.
Ocupas, go home.
Bye, bye.
Bye, bye.
En Casa de Herrero. Es Radio.